En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos, y adoctrinan tu voz y tu paso, y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón.
Síntesis de la época. Pedimos plaza, nos dan reja. Pedimos pan, nos dan violencia. Pedimos pan con vida en aire. Pedimos escuela, nos dan casino. Pedimos trabajo, nos dan desempleo. Pedimos educación, nos dicen desinversión. Pedimos seguridad, bajan la edad de imputabilidad. Pedimos canciones, con vida en silencio obligatorio. Pedimos futuro, reparten pasado. Decimos horizonte, responden subversivos. Decimos sueño, responden pesadillas. Pedimos libertad, entienden libertad de mercado. Pedimos derechos humanos, responden derechos y humanos. Pedimos política social, responden con caridad. Pedimos justicia, nos dicen meritocracia. Pedimos vivienda, nos dan alquiler. Pedimos que el mundo que viene se construya hoy pensando en el ayer, nos dicen incrédulos. Queremos semilla, arruinan la tierra. Pedimos la vida, responden con muerte. Esto es parte de la revista Sudestada, síntesis de la época.
Con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste.
Bueno, muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en nuestro cuarto programa aquí en Contracorrientes, en La Corneta 92.5, aquí en Las Grutas, en el Galpón Cultural. Y estamos con nuestras amigas y colegas. ¿Cómo andan? Cabecea,
dale, dale, dale. ¿A vos?
Un ping-pong. ¿Qué
quieren escuchar a vos?
Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Marimari Compuché. Mi nombre es Andrea, profe de artes. Bueno, feliz de encontrarnos en este cuarto programa, en Contracorrientes, en la radio La Corneta, en el espacio comunitario. Así que, bueno, muchas gracias a la gente que nos recibe de este lado, a quienes están del otro lado y pensando en la escuela.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria, soy profe de educación física, maestra de grado y, bueno, contenta de estar acá una vez más, intentando dar lo mejor y desde donde lo podemos entender.
Para quienes nos están escuchando, este es un programa sobre educación. La idea o el propósito nuestro es hablar sobre la educación pública, que es lo que nos acontece, nos atraviesa cada semana. Así que quien está del otro lado, vamos a hacer un repasito más o menos de lo que vamos a hablar un día 2 de junio, ¿no? 2 de junio del 2025 a las 19 horas aquí en La Corneta. Y vamos a hablar de diferentes títulos en el transcurso del programa, algunos que tengan que ver con los ajustes de discapacidad, el 3 de junio, ni una menos, femicidios, la batalla cultural de Paca Paca, libertario, las bizarras y onerosas opuestas para el adoctrinamiento bueno del gobierno de Milei. Es un artículo de Página 12, vamos a hablar sobre el abrazo simbólico a las bibliotecas popular y al teatro, sobre los decretos que se sacaron ahora el 22 de mayo por el Instituto Nacional del Teatro y las Bibliotecas Nacionales, la CONAVIP, reforma del Instituto Nacional del Teatro. Vamos a hablar sobre la importancia de las artes en la educación, un curso de capacitación que se dio en UNTER, y vamos a cerrar con el 28 de mayo, el Día de los Jardines, aquí en San Antonio Este y Las Grutas.
Resistiendo, soñando, enseñando, una escuela que sea para todos. abrazada en su fragilidad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Seguimos creyendo siempre en esta escuela que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos construyendo esta escuela que enseña, resiste y sueña con todo su corazón.
Bueno, y una de las cosas que a mí me parece reinteresante para charlar es justamente cómo se financia el Estado y cuál es el objetivo del Estado cuando financia a otras situaciones que nos rodean como pueblo. El gobierno, sí, tanto nacional como provincial, tiene ciertas obligaciones que cumplir y una es la de financiamiento. ¿Qué es lo que financia justamente los servicios públicos? La salud, la educación, la seguridad, la justicia, la infraestructura, las carreteras, puentes, hospitales, escuelas, las políticas sociales que se llevan adelante, los subsidios, los programas de asistencia social, investigación y desarrollo, fomento de la ciencia y la tecnología, la defensa nacional y la protección del territorio y la seguridad nacional. Ahí es donde va destinado cada plata que entra de todos nosotros como contribuyentes a nuestro Estado. El tema es que si no están financiando eso o tienen que bajar la cantidad de financiamiento, ¿dónde va esa plata o dónde queda o con qué se financia? ¿Y qué pasa cuando no se financia? Justamente tiene que ver con un tema muy importante que tiene que ver con la calidad de vida. Porque de este financiamiento va a depender la calidad de todos los servicios que nosotros tenemos, las escuelas a donde vamos, los hospitales donde nos atienden. Y bueno, es un tema muy actual, justamente porque está habiendo un desfinanciamiento masivo, porque es masivo. Entonces, si no financian todo eso, ¿cómo hacemos para sostener esas situaciones que tienen que seguir estando?
Totalmente.
¿Y con qué calidad? ¿De qué manera?
Y nos hacemos referencia a lo que está pasando con el tema de la discapacidad, ¿no? Con el tema de el gobierno, cómo pretende ajustar los aportes que se da por ley, que volvemos a esto del Estado, ¿no? El Estado debe garantizarnos a nosotros, a todos los ciudadanos, igual oportunidades. Y en este caso lo que viene pasando hace bastante tiempo es que el Estado, en vez de garantizar, viene reduciendo con esto de la famosa motosierra a quienes menos tienen. Y esto, como educadores, porque volvemos en esta charla, no siempre desde la escuela, también nos afecta, ¿sí? Porque son nuestras infancias las que también reciben tratamiento por medio de la ley, son las nuestras infancias las que necesitan ser cuidadas, son las infancias de las escuelas. Hoy veníamos pensando cómo tiene todo que ver con todo, cómo nosotros a veces cuando nos paramos al frente de las aulas hablamos primero de cómo están, ¿no? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué le sucede al otro? Y esto no puede no pasarnos, o sea, por el cuerpo o tenernos como un pensamiento reflexivo, porque esto ataca a las futuras, a los futuros ciudadanos también y a los actuales, porque al no recibir el tratamiento que necesitan las infancias, los aportes para la discapacidad y un montón de cosas que ya vienen pasando, que no es nuevo, pero venían pasando y ahora se pone como mucho, como más en tensión. ¿Cómo afecta esto? Sí, es importante pensarlo, que no es algo más, que no es algo más, que el derecho que tenían las personas con discapacidad es fundamental y fue un derecho ganado. Hace poco se escuchaba una infancia, no me sale muy bien el nombre, fue viral, y de hecho ayer domingo el señor presidente se pone a tuitear y a poner algo en base a una infancia. Me parece terrible atacar a un niño, ¿no? Por lo que piensa. Entonces ahí ya también tenemos que tener conciencia de que esto también a nosotros nos afecta, ¿sí? Porque esa infancia lo único que pretende es igualdad de derecho para todos.
Y aparte, ¿cómo todo está direccionado a pensar y a denigrar al otro en función de lo que piensa y ya etiquetarlo con que cuca, ¿no? Como esta cosa de alimentar el odio, la bronca, el otro que es distinto, ya eliminado. Y también en esto de la batalla cultural que él siempre nombra, el presidente habla de esta batalla cultural, él pretende instalar y en sus acciones lo está poniendo en evidencia, la desintegración del Estado, ¿no? Porque él en sus discursos y en toda su campaña política, que es interesante para que la analicemos, para quienes hayan votado también este tipo de política, se entienda que no está mal decir, bueno, te podés equivocar, todos nos podemos equivocar, hay que dejar el orgullo de lado y entender y analizar ahora cuáles eran esas propuestas de la cual él estaba hablando y que muchos apostaron a ese cambio sin pensar que el Estado es la gran familia, porque cuando hablamos de economía, Vicky, como vos decías recién, el financiamiento es como una economía familiar. O sea, yo de golpe a mí se me ocurre dejar de financiar a mi hija que está estudiando en Córdoba, a mi hijo que quiere alimentarse porque es celíaco, ¿no? Ese tipo de cosas, y vos vas reduciendo ahí en tu economía. ¿Qué se produce? Y la desintegración total de lo que tiene que ver con un núcleo familiar. En el Estado pasa más o menos lo mismo, lo digo a grosso modo, ¿no? Pero para pensar en esto de las responsabilidades, lo que implica, ¿qué se hace con tu dinero, con mi dinero, con el dinero que aportamos absolutamente todos? Siempre acá se viene a esta crítica con el gobierno de que se roban todo, ¿no? Siempre pensando en función de eso. Pero la única verdad acá es que si tenemos un Estado que desfinancia la educación, la discapacidad, los jubilados, la ciencia, las universidades, la salud...
La cultura.
Exactamente, la cultura, el teatro, nada, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda a nosotros como sociedad?
Me parece que una pregunta importante es realmente ¿qué sociedades están teniendo en cuenta? ¿Qué quieren? ¿A qué quieren llegar? ¿Qué quieren implementar? ¿Qué quieren hacer? O sea, ¿qué sociedad están planteando en el momento que nos desfinancian y en el momento que nos sacan tantas cosas? O sea, ¿qué es lo que quieren como sociedad? ¿Qué están esperando ellos del pueblo, de la gente?
Y no es menor también pensar en los términos que se usaron, ¿no? Cuando se empezaron a armar algunas cuestiones, que fue como también repudiable en base a la discapacidad, ¿no? Usar términos que estaban fuera de contexto de discusión para volver a traerlos y ponernos también en foco ese tema, porque también pienso cómo lo tratamos en las escuelas nosotros, ¿no? Es una lucha permanente con la inclusión, es una lucha permanente para que todos tengamos los mismos derechos, que pensemos en la diversidad, pero a la vez que todos podamos acceder a un montón de cosas. Y como que es contradictorio para lo que vamos educando también, ¿no? Para lo que también establece la ESI. O sea, si lo pensamos como educadores, no es un tema menor. Volvemos a esto que en muchos programas hemos tratado. El tema del contexto. Como educadores no está aparte. No hay gente que no tenga conocimiento, que venga vacía, que no tenga un sentir en la escuela. Vienen y ahí... todas estas cosas también los atraviesan a ellos. Entonces pensar en esto, como esto también, el certificado de discapacidad, qué le genera a algunos poder viajar, qué le genera a algunos poder acceder a otras cosas que no se pueden, a los tratamientos que son caros, que no todo el mundo tiene las posibilidades económicas, que estamos hablando de poder estimular a todos si no generamos esto, el que tiene derechos o el que tiene algún tipo de beneficio económico puede acceder y el otro, bueno, ¿no? Reducimos también a lo que fue trabajado mucho por mucho tiempo la discapacidad, también pienso en eso.
Y que todo termina derivando ahí en la escuela, ¿no? Somos nosotros los docentes que además que estamos atravesados por esta situación, por esta realidad, por esta crisis, después vamos a las aulas, sostenemos, contenemos, escuchamos, ponemos el cuerpo, acompañamos... ¿no? Atravesados nosotros también por esta crisis y después también tenemos que recibir la diversidad dentro de la escuela que está cada vez más maltratada y que tampoco nosotros tenemos una institución sólida donde vos digas, bueno, ante tal situación recurrimos a tal identidad, a tal organización. tampoco tenemos sí, ese apoyo.
Y pensar también que acá se realizó una marcha el día jueves, fue, que está también para mencionarlo, sí. Que hay gente que se moviliza, que hay espacios que están trabajando para la inclusión, que hay varios espacios que no son exclusivamente escolares, que dependen de la buena voluntad, de lo que pretenden generar, y que a veces eso también es agotador porque la gente hoy tiene que ocuparse de otras cosas en vez de lo que pretendía, ¿no? De que la gente no pierda el derecho.
Bueno, vamos a ir a un temita, me parece, ¿no? Como para distendernos un poquito.
Sí, porque después tuvimos, atacamos de nuevo.
Tuvimos una semana compleja con muchas temáticas donde, bueno, una tras otra, malas noticias, ¿no? No tenemos noticias muy, muy bonitas, que digamos. André, vamos a ir a un temita que elegiste vos.
Sí, el temita es de Pedro Pastor y Los Locos del Descalzo y se llama El Hambre de mi Vecino. Me parece que hay que pensar un poco en el tema porque tiene que ver un poco con lo que viene pasando con los medios, con el odio, con que nos molesta que el otro tenga un poquito más, que nos molesta que el otro tenga un derecho, que nos molesta que el otro pueda pasar al colectivo gratis, que nos molesta que tenga como... ¿En qué me jode a mí? ¿No? ¿En qué me jode a mí que el otro, si no me lo están quitando a mí? O sea, hoy a mí me duele que le estén quitando a otro la oportunidad cuando uno podía aportar desde esos lugares también, ¿no? Y que el Estado somos todo.
Totalmente.
Nosotros votamos, cuando votamos también elegimos los representantes. Entonces, en esto de tan liviano, ¿no? El Estado es el otro o este, no. Este hombre está de manera momentánea, por elecciones, gobernando, dirigiendo, pero nosotros también somos responsables porque tenemos que poner la voz para que todos nos escuchen y no naturalizar lo que no nos parece justo, ¿no?
Lo más importante es eso, lo que vos decís, no naturalizar, porque si no, después, ¿no? Como que pasa todo por al lado. Voy a, además del temita, quería recordar que estamos en las 92.5 Radio La Corneta. Este programa es un programa sobre educación pública, y se llama Contracorriente. A lo largo de todo el programa van a ir escuchando unos audios que al final del programa les vamos a contar de qué se trata. Gracias, Martín.
Miro Twitter como un bobo, leo poco, trago todo. Te lo juro, no te miento, lo he leído hace un momento. Muy seguro de mí mismo, es tan simple el mecanismo. Se suicida la verdad entre tanta vanidad. Aquí el culto es a lo necio, lo sensato en el trapecio. Desde el zulo triunfa el bulo, mira, tiros a tomar por culo. La mentira como un eco siempre se hace hueco. Si repites como un loro, conviertes la mierda en oro. No se escucha menos, se debate, siempre preparado el bate, siempre en modo defensivo, afilando el incisivo. Y al final, otra vez los pobres contra los pobres, los peleados. Pues la estrategia de la más media ha funcionado. Y otra vez piensa que tu vecino es el enemigo. Como si en este país nada hubiéramos aprendido. La bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo. Ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo. Ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo. Ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo. Ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de este pueblo. Ni la bandera, ni el odio, ni la xenofobia van a curar el hambre de mi pueblo. Contra los pobres, contra los pobres, los peleados. Pues la estrategia de la más media ha funcionado. y otra vez piensas que tu vecino es el enemigo. Como si en este país nada hubiéramos aprendido.
Bueno, estamos aquí finalizando ya el Día de los Jardines que se realizó acá en San Antonio, una multitud de gente, y estamos con una tía que trajo a su niña, a una hermosa sobrina, a festejar el Día de los Jardines. ¿Cómo la pasaron?
Lindo.
Lindo.
¿Te gustó? ¿Cómo te llamas vos?
Sayen.
Sayen, ¿y qué tal estuvo ese festejo? ¿Divertido?
Sí.
¿Qué fue lo que más te gustó, Sayen?
¿Los payasos?
¿Eh?
¿Los payasos te gustó?
Sí.
¿Y la tía cómo la pasó?
Lindo también, acompañando a la niña.
¿Qué piensas de estas jornadas de recreación y de festividad aquí en San Antonio?
Muy lindo, la verdad que la pasamos bien. Bien. Súper divertido.
Y el clima acompañó, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Cómo se llama la tía?
Viviana.
Bueno, un beso grande para Viviana y Sayen, que accedieron a esta notita para el programa de radio Contracorriente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les niñas, también escuchamos Radio La Corneta 92.5. Somos un montón.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
La Corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Bueno, y un tema que quería poner en mesa tiene que ver con las diferentes convocatorias que van sucediendo. Estas son algunas, pero hay convocatorias de diferentes sectores que está bueno acompañarlas, justamente porque todos conocemos a alguien que esté implicado en esa convocatoria o que de alguna forma esté viviendo alguna consecuencia que no está tan buena a raíz de esto que han desfinanciado o el problema que sucede. Entonces, la idea es contar de la convocatoria que hicieron desde Discapacidad, desde el Consejo Local de Discapacidad, que de paso les tiro el dato porque yo sé que hay mucha gente que conoce y desconoce algunas cosas de cómo se manejan. El Consejo Local tiene dos grupos, uno que se reúne en Las Grutas y otro grupo que se reúne en San Antonio, justamente para que puedan participar y puedan plantear los problemas que van sucediendo, los cambios que van sucediendo con respecto al uso del CUD, ¿sí? Entonces hacen dos reuniones en la semana, creo que son cada 15 días, donde ellos pueden presentar los problemas y las situaciones que están viviendo y se los ayuda y se los acompaña para que puedan ir resolviendo. La convocatoria tenía que ver con que, por ejemplo, el nomenclador de las diferentes AT y las diferentes personas que acompañan a las personas en inclusión no se mueve desde el 2024. ¿Sí? Durante todo el 2024 tuvieron, así como nosotros los docentes tenemos paritarias, ellos tienen un nomenclador donde manejan una tarifa de horario. Y también tienen, por ejemplo, hay muchos que no han cobrado hace 3, 4 meses, 2 meses, ¿sí? Entonces, justamente esta convocatoria empieza a hablar de la necesidad que tienen de que se ponga en mesa todos estos problemas para poder llegar a una solución, porque necesitan cobrar, necesitan seguir trabajando, de hecho lo siguen haciendo, pero bueno, como decíamos hoy, las carencias son muchas en toda la sociedad y todos necesitamos poder cobrar, porque sería mucho más fácil hacer algo en forma privada y tener cada uno su propio sueldo que estar, por ejemplo, en las cosas que tienen que ver con lo público, con el Estado.
Nosotros en la escuela tenemos diferentes figuras que acompañan a los niños, a las infancias que están en inclusión y que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos cuando es necesario y después las MAI, que son las maestras que acompañan a la integración, a la inclusión dentro de la escuela.
Eso es una articulación con la escuela especial y la escuela o los jardines, ¿no? Que necesiten una MAI.
Claro. Así que a ellos también...
Perdón, a diferencia, para que entienda el público, a diferencia de las AT, ¿no? Uh-huh. Las acompañantes terapéuticas.
Son en forma particular cuando un niño necesita que sí o sí los sean acompañados a diferentes acciones durante la jornada de escuela.
Y las AT están pagadas por obras sociales o de forma privada por las familias. No es algo que está dentro de las escuelas. Eso es importante que la audiencia lo sepa, ¿no?
Sí, porque muchas veces piensan que nosotros como docentes tenemos que hacer todo el trámite y es un trámite que se hace por fuera. Si bien la escuela hace un informe de lo que va a necesitar, de las diferentes situaciones que van viviendo y las acciones que se van a hacer como docentes, sí o sí se tramita en forma externa. Se acompaña, pero no se tramita en forma directa por la maestra de grado.
Bien, bien.
Así que bueno, esta convocatoria fue el día...
Jueves
a las 2 de la tarde, pudieron juntarse en la Plaza de San Antonio, pudieron reunirse, por suerte hubo bastante gente, pero bueno, es necesario que empecemos a acompañar todas estas movidas que hay para que se empiece a visibilizar más las necesidades que están ocurriendo a todos, de todos los sectores.
Sí, dentro de los títulos, mientras vos hablabas, pensaba un poco también que algo que no nombramos, que fue el tema del Garrahan también, o sea, son un montón de títulos que se están atacando por un montón de lugares que también tiene que ver un poco con la salud, ¿sí? Entonces también, o sea, cada convocatoria que se hace, es convocar a otros a sumarse porque es una lucha colectiva y a decir y a compartir este sentir de no normalizar que, bueno, la plata era un curro, ¿no? Como se establece. No. Quien estaba con un montón de derechos garantizados hoy se les están quitando y no está bueno quitar ningún tipo de derecho, me parece.
Y lo que implica también cuidar a las infancias en esto de un hospital que garantice no solamente a los médicos, sino a aquellas personas que no son doctores ni enfermeros, que es el capital humano que tiene una institución para recibir. Era lo que explicaba uno de los chicos del Garrahan cuando los atacan con esto de decir no, son todos cuca y hay mucho empleo excesivo, puestos políticos, y lo que trataban de explicar a algunos medios de comunicación, que ya sabemos cuáles son sus discursos, ¿no? Que quieren decir que todos los empleados estatales son unos vagos o que cobran de más o que hay sobrepoblación. Y explicaba la importancia de que cuando vos llegás a un lugar como el Garrahan, los primeros que te atienden no es un médico o una enfermera, es un personal humano, ¿no? Dentro del lugar que te recibe, te explica cómo es el trámite, dónde tenés que ir. Hay un acompañamiento humano muy importante ahí. Yo tengo en el barrio una vecina que ya logró vía mail conseguir, porque acá no se hicieron las gestiones necesarias, no sabría decirlo por qué, pero ella lo hizo de forma particular, mandó un mail a Garrahan contando la situación de su hijo, le respondieron a la semana, le explicaron cómo ella tenía que hacer y ella accedió al Garrahan con su hijo con un problema de audición y le hicieron absolutamente todo, operación, atención psicológica también para ella como mamá en esto de tener un hijo con una discapacidad, que también es un proceso profundo que hay que atravesar. Y bueno, nada, para aquellos que creen que dentro de las instituciones hay mucha gente desperdiciada o puestos políticos, bueno, no, sepan que no, que hay mucha gente que trabaja en pos del beneficio de las infancias y que es algo muy importante. Vamos a otro de los financiamientos también. Seguimos, claro, con los de financiamientos.
Sí. Una noticia, nos sacan plata de todos lados. No sé de qué plata, porque no la tenemos. Pero bueno, nos siguen sacando. Bueno, el día sábado
hubo una convocatoria, un abrazo grande. Acá tenemos a Güerito también que está del otro lado, la Güere, que nos quieren financiar todo, el Instituto Nacional del Teatro, nos quieren financiar las bibliotecas, todo lo que implica con un discurso que nada tiene que ver con la realidad, lo mismo que sucede con el Garrahan. Y se hizo una convocatoria a nivel nacional donde hubo abrazos a las bibliotecas populares,
a los teatros.
A los teatros. Aquí hubo un banderazo hermoso en el colectivo cultural Les Mirones, donde participó un montón de gente. Yo no estuve, pero estuve en Río Colorado, fui a Río Colorado al abrazo que se hizo en conjunto con la Biblioteca Popular. La verdad que la gente está muy desahuciada, muy triste. Es lamentable porque no solamente se trata de una entidad que nos garantiza a nosotros cultura, arte y educación, sino también puestos de trabajo que son familias que se sostienen.
Sí, y acá está bueno llevarnos al pensamiento de por qué se atacan estos espacios, ¿no? ¿Por qué se ataca el arte? ¿Por qué se atacan las universidades? ¿Por qué se ataca la educación? ¿Por qué se ataca el tema de los derechos para la discapacidad? ¿Por qué se ataca salud? Me parece que es importante pensar cuál es la intención, ¿no? Porque hay un montón de ataques por todos lados, ¿no? Y con esto de que, ¿qué implica el arte? Estábamos charlando un poco para los demás, ¿qué implica el arte? ¿Qué es el arte? ¿Sí? El arte es parte de un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que por algo se enseña en las escuelas, porque necesita ser codificado y decodificado y que la gente pueda expresarse de otra manera, y comunica y desarrolla un montón de cuestiones de nuestro cerebro y de nuestra manera de actuar, ¿no? Generar pensamiento crítico a través del arte, incitar a ver otras cosas que no es esa realidad que nos pretenden meter hoy por hoy a través de las redes o de los videos cortitos, pienso también. ¿Qué implica leer un libro? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué genera en tu cabeza cuando estás leyendo un libro? ¿Qué genera la duda?
¿Qué genera un instrumento cuando lo escuchás y tenés la posibilidad de hacerlo sonar? ¿Qué implica también tener la posibilidad de un pincel con colores y poder pintar, dibujar? Si uno se pone a observar también dentro de las escuelas, se ha limitado, sobre todo en las secundarias, la posibilidad de tener arte, arte plástico, arte musical. Se ha segmentado y cada vez todo lo que es la educación vinculada con el arte está como un poquito más
y si lo pensamos relegada. Claro, y si dirigida. Lo pensamos, sí, y esto teóricamente está recomprobado, que el arte tiene un montón de herramientas para desarrollar la sociedad de una manera mejor, ¿no? Estimulando desde un montón de lugares, tendríamos esto que se habla tanto, ¿no? De ser Europa, de ser... Bueno, habría que pensar cómo invierten en el arte, desde dónde se invierte. Hoy veníamos charlando de alguna manera... Algunos que somos de otra provincia tenemos el recuerdo de nuestros primeros momentos dentro del arte por medio de los centros de iniciación artística. Esos espacios siempre fueron públicos y a todos nos permitían acceder. Y también pensar por qué necesitamos espacios de arte, qué nos permiten, qué nos hacen, qué nos generan, nos genera la cuestión colectiva. También pensaba un poco en este espacio de colectivo, ¿no?
¿Qué vincular.
¿Qué les genera a los demás? Porque también es un espacio que está a cargo de un montón de gente que lo está haciendo también mucho con el cuerpo. Y no es menor, porque a veces quienes deberían ocuparse, que tiene que ver con el Estado, porque hay dinero destinado a eso, no lo hacen, ¿sí? Entonces, que existan espacios donde el resto pueda venir a hacer un taller, a ver una obra, a encontrarse con otro, no es menor. Y me parece que son los lugares de resistencia hoy y que duele un montón tener que resistir tanto, que tendrían que ser más fáciles y con una manera de fluir más rápido, que hayan muchos más, que se replique, que eso no nos está permitiendo, porque es sostener y sostener, que a veces los cuerpos también se agotan en esta situación, ¿no?
Y además, pensando también, volviendo a esto lo del arte, actualmente tenemos como todo muy digitalizado, toda la tecnología, mecánico. Todo ahí, todo uh-huh. muy mecanizado, y ahí en el arte tenés esa posibilidad de encontrarte con el movimiento, con tu interior, con la expresión, con la escucha, con la sonoridad. Entonces, pensemos dentro de las escuelas también cómo las familias o los oyentes que nos están escuchando acompañan a sus hijas, a sus hijes o a las infancias que hay dentro del núcleo familiar. En los momentos de arte que a veces se llevan a las casas para compartir con ellas, como tarea, como lugar de encuentro, yo cada vez que comparto una canción con las familias para que la practiquen en la casa, es en búsqueda de esto, ¿no? De tener una posibilidad de encuentro dentro de la casa, independientemente de la crisis, de los problemas, del trabajo, ¿no? De todo lo que ya sabemos de lo cotidiano. Entonces, permitámonos tener un poquito más de encuentros con esos momentos en los que los niños y las niñas llevan arte a la casa.
Yo quería sumar a eso, mira, justo mientras estabas nombrando una anécdota de alguna manera con las infancias, hacemos tareas de plástica y fue re interesante cuando ellos traen su trabajo hecho con familia, porque también se está fortaleciendo la autoestima, ¿sí? Ellos quieren mostrar, ellos se sienten orgullosos y relatan que hay un otro que dibujó con ellos, qué hicieron, quién, de quién es cada dibujo. Entonces, me parece no menor el lugar también del arte, ¿no? Nos fortalece desde otro lugar que no lo puede fortalecer cualquier lenguaje, ¿sí? Nos genera autoestima, confianza, otras maneras de percibir, que eso es un montón. Y con las infancias hoy, cuando ellos traen cualquier cosa para mostrar, hace un tiempo largo leí ¿por qué los adultos no regalan dibujos? ¿No? Como los niños te regalan un dibujo permanentemente porque es su ser, te están regalando un pedacito de ellos, y nosotros hemos evitado ya, ¿no? Eso de, bueno, te hago un regalito de un dibujo mío, de que te estoy poniendo algo mío con vos, porque es mi lenguaje ese también, pensarlo desde esos lugares también.
Increíble, ¿no? Sí. Pensémonos desde el arte, acompañemos a nuestras infancias a motivar todo lo que tiene que ver con el arte y la expresión. Y a motivarte totalmente, Vicky. Y nos vamos a ir con un temita, ¿no? Como un temita, ¿les parece?
Sí.
Para aflojar otro ratito. ¿Qué temita tenemos para ahora? André, ¿habías hecho alguna selección en particular?
Cantemos.
No, el arbolito teníamos.
Arbolito.
Sí.
Cantamos.
El tema de arbolito, vamos con un temita como para aflojar un
bueno,
poquito.
Todos los temas vienen parecidos, ¿no? Es para la mano, porque también es lo que decíamos, para la mano. Es muy parecido, este tema fue pensado para Macri, pero bueno, este personaje superó a Macri, y entonces creo que es doble para la mano.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a
Seguimos acá encontrando gente en la plaza con una niña. ¿Cómo se llama esta niña?
Ámbar.
Ámbar, Ámbar, qué hermoso peinado. ¿Qué hiciste en tu peinado? Contame.
Arcoíris.
Un arcoíris. ¿Tenías que venir con un peinado hermoso?
Sí.
¿Y a qué jardincito vas? ¿Al huellita? Acá está la mamá, que está esperando un bebéito hermoso. ¿Cómo se llama la mamá?
Fátima.
¿Qué tal Fátima y la abuela?
La bisabuela.
Tremendo ya, ¿no? Sí, tremendo. ¿Cómo la pasaron?
Bien, bien.
¿Qué les pareció el encuentro, la jornada? ¿Cómo lo vieron?
Muy bien, re lindo.
¿Se divirtieron?
Sí, sí, sí.
¿Era la idea?
Me hicieron caminar mucho,
vas a parir en cualquier momento. ¿Acá qué viene acá? ¿Ya tenemos nombre?
Benjamín.
Benjamín. ¿Cómo esperás a Benjamín vos? ¿Estás contenta de que viene Benjamín?
¿Estás contenta?
Más o menos, dice, más o menos. Bueno, me alegro que hayan disfrutado de la jornada del Día de los Jardines y esperemos que se siga repitiendo, ¿verdad? Bueno,
sí, 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 sí. A mí todavía me queda.
¿Qué jardín? Ah, el jardincito Huellitas del Sur. Bueno, nos vemos, que anden muy bien. ¿La señora?
Dalma.
La señora Dalma, le vamos a mandar un saludo. Gracias, nos vemos.
¿Estás escuchando Radio La Corneta, 92.5?
La Corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5. Comunicate con la radio 2934-463571.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Bueno, son las 19:42 en este día, lunes 2 de junio. Aquí estamos en La Corneta contra Corrientes 92.5. Es un programa sobre educación y no nos queremos olvidar de mencionar que mañana será 3 de junio y hablamos de ni una menos. Va a cumplir 10 años, es un montón de tiempo y también hay desfinanciamiento en la Secretaría de la Mujer. Ya lo sabemos, se anunció, se hizo el desfinanciamiento del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. En algunos casos se refiere a la reducción del presupuesto y recursos asignados en esta entidad gubernamental. Por ejemplo, se ha observado una fuerte disminución en el gasto público destinado a políticas de género, incluyendo la atención a la violencia contra las mujeres. Esto puede afectar a la capacidad de las secretarías que implementar programas, atender víctimas en violencia y avanzar en la lucha contra la desigualdad de género. Y como sabemos, es un ministerio que ha desaparecido. Mañana se cumplen 10 años y no dejan de suceder los femicidios y todo lo que se suma a esta onda de odio en este gobierno que nos rige. Otro temita difícil de la tarde.
Y bueno, para comentar, ¿no? Por aquellos que no sabían, este fin de semana hubo un femicidio en Jujuy. Esto hizo que la gente se levantara, hubiera una poblada también, porque era una madre con una madre de una niña y deja una niña de 3 años, ¿no? Porque cuando hablamos de femicidio, porque también se quiso sacar este término al tema del femicidio, ¿no? Que tiene que ver con algo legal, que es importante, porque también ahí cómo se resguarda esa infancia que queda, porque queda una infancia. Porque el progenitor está detenido, porque la madre está muerta, todo lo que genera eso también, ¿no? Se acusó mucho a este movimiento del famoso movimiento feminazis contra los hombres. No. Tiene que ver un poco con el hecho a el resguardo, ¿sí? Con las compañeras. Mujeres que están llevando alguna situación de violencia de género. De hecho, dentro de educación existe un artículo también que tenemos nosotras por el tema de violencia de género. Y es importante este artículo porque aquellas personas que están padeciendo alguna situación de violencia de género también necesitan un resguardo. No es tan fácil ir a decir, me están golpeando, porque también hay una cuestión social, un juicio, ¿no?
Un estigma.
Y a veces todo lo que lleva a la cabeza de una persona poder decir, me está sucediendo esto. Y una persona, una docente, que esté sufriendo una situación así, también pensemos... ¿cómo puede estar al frente de nuestros estudiantes, no?
De 25 individualidades.
Claro, que también a la vez muchas infancias, y de hecho hemos tenido un montón de relatos que han pasado en las escuelas. Me estoy acordando hace bastante tiempo que hubo una nota en la cual una madre le escribe a la docente por el cuaderno, no recuerdo bien en qué lugar del país, por el cuaderno, por favor, si lee esta nota, llame a la policía, ¿no? Que es una manera también la escuela de desnaturalizar la violencia. Por eso también ahí se vuelve a sumar todo con la ESI, que es algo permanente, que es un eje que está todo el tiempo, ¿sí?
Y cualquier problemática a nivel política nacional que nos atraviesa, todo llega a la escuela. Es importante que tengan en cuenta esto. Cualquier situación que se atraviesa en una sociedad, todo llega a la escuela.
Y al permitirnos hablar de esto también hace que desnaturalicemos un montón de situaciones que uno piensa que en la vida es así. Entonces cuando otro nombra, no, en casa no sucede eso, o en casa está sucediendo esto, y esto me permite que como docente tenga una alerta, active un protocolo, hable, y también hable con esa familia para decir, no es normal. No se trata de que es la vida del otro, una cosa privada. O sea, hay gente que está en situaciones de violencia que necesita ser cuidada, acompañada, y que no puede salir. Y esto del financiamiento es re importante, porque esto llevaba ayuda, ¿sí? Desde lo emocional, desde lo psicológico, desde el tiempo. No es que uno agarra y dice, bueno, mañana dejo de ser golpeado, o mañana me separo y listo. Porque no. Hay un tratamiento muy largo en estos procesos. Y hablamos de una cuestión de gente que está indefensa, ¿sí? Que no puede resolver algunas situaciones.
Por eso es importante cuestionarse cuando pensamos que ella lo buscó, ella quiere, ella sabe... Ella quiere estar así, ella elige. No, hay una patología, hay algo que está sucediendo ahí a nivel anímico, emocional, vínculos de dependencia que necesita recibir un tratamiento y un acompañamiento. Y quienes recepcionamos ese tipo de situaciones o de vivencias, lo más importante que tenemos y que sabemos es que uno no puede juzgar absolutamente nada ni a nadie.
Y que hay que actuar.
Exactamente.
Que tenemos que actuar.
Uh-huh. Pensaba en esto y pensaba en esto, cómo lo asociaba un poco. Hubo un curso, quiero contarle a la audiencia que hubo un curso en UNTER que se llamó El Aula como Escenarios de Sueños Posibles, Educación Ambiental, Arte y Territorio. Fue dado por Fernanda Archanco, que es intérprete de dramática de la Universidad Nacional de Cuyo. Es educadora especializada en educación artística y derechos humanos. Y también estuvo Eve Rabe, que es estudiosa en ambiente y desarrollo sustentable. Ella es bióloga de la Universidad también del Comahue, y presentaron este taller de ambiente en UNTER. Y una de las cosas más importantes que para mí sucedió ahí es que el arte nos atravesó, a pesar de que era de ambiente. Uno dice, bueno, voy a aprender conceptos, escribir. Bueno, apareció mucho el arte y esto del cuerpo como territorio, ¿no? El cuerpo como en estado presente, con presencia, y cómo el aula es un lugar de trincheras para que a partir del arte, que era lo que decíamos hoy en un principio, podamos accionar y tener la posibilidad de soñar, que eso es lo que más nos motivó a muchos de los que estábamos ahí. Esto de tener como una ventanita que te dice, bueno, mira, capaz que si vas por aquí, ¿no? No es todo tan tremendo. Vamos a escuchar un audio de una de las chicas que participó ahí.
Bueno, estamos finalizando en un curso acá sobre ambiente, educación, cuerpo y territorio en UNTER, en la seccional de acá de San Antonio, y estamos con una compañera que viene de...
De Viedma.
¿Cómo es tu nombre?
Eva.
Eva, ¿qué tal el tránsito de este taller, de esta capacitación de 2 días acá en San Antonio?
La verdad que súper movilizador, transformador y esperanzador, sobre todo, porque no solo actualiza un poco las herramientas y recursos con los que podemos trabajar las cuestiones de problemática socioambiental, sino que proponen herramientas donde podemos poner el cuerpo, el arte, la creatividad, de forma colectiva, de manera también emancipadora, donde se ponen en diálogo los diversos actores que estamos en la comunidad, y sin perder el eje de los saberes decolonizadores que van de alguna forma enmarcando el trabajo que tenemos que realizar con nuestros estudiantes de manera conjunta.
¿De qué nivel?
Nivel medio.
Nivel medio, o sea que te vas con la cabeza.
Sí, no, ordenada. Me voy con la cabeza ordenada, el corazón lleno. Estoy un poco cansada por el viaje, pero y que justo me engripe. Pero bien.
Todos juntos. Sí. Bueno, gracias por venir. Gracias por escuchar, porque también tuvieron que escuchar mucho la problemática de acá de San Antonio, que es todo lo que nos atraviesa con respecto al plomo, que imagino que es bastante fuerte recepcionar todo eso, pero bueno, también tuvieron la oportunidad de hacer una revisión de las problemáticas de ustedes ambientales, ¿no?
Sí, pero sobre todo informarnos de localidades hermanas, que para mí eso fue súper revelador, un montón de cuestiones locales cercanos, pero que no estábamos los de Viedma por ahí tan interiorizados, así que para mí eso también fue súper enriquecedor.
Muchísimas gracias por tu palabra y espero tengan una buena vuelta y que te mejores.
Bueno, no, muchas gracias.
Esto es para un programa que se llama Contracorriente, sale en La Corneta 92.5, se puede buscar por internet. Es un programa de educadoras sobre la educación pública y poder llevar lo que sucede en el aula y lo que sucede al cuerpo docente a la radio. Gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, ahí sí atinamos con el audio correspondiente a esta notita. Y pensaba mientras escuchaba lo que decía, porque el curso habla muy claro de esto de poder, de la empatía, ¿no? Cómo nosotros, a partir del arte, podemos empatizar, mirar al otro, y en esto de lo que tiene que ver con todas las familias que nosotros recibimos, las mujeres o en situación de violencia o aquellas cosas, cómo estas experiencias te nutren, a nosotros nos van nutriendo como docentes, por eso tan importante nuestras capacitaciones, como para poder ampliar nuestra brecha y no quedarnos solamente en la quintita en la que estamos, porque incluso acá también pudimos compartir las problemáticas ambientales que sucedían en Balcheta, en Viedma, en Sierra, aquí en Las Grutas y San Antonio, y salió la problemática del plomo tremendamente. Nos hicieron sacar fotografías, nos hicieron actuar, nos hicieron hacer una canción de protesta, que es todo un material que están armando quienes vinieron a disertar sobre toda la provincia, pasaron por todas las regiones, y después nos van a compartir, va a estar dentro de la página de UNTER, en la parte de Chico Méndez, que es el aula socioambiental que hay, uh-huh. Con el resumen concreto de todo lo que vienen recuperando las chicas de los diferentes lugares a donde han ido.
Súper interesante, y ahí yo pensaba dos cosas, pensaba un poco en esto de la lectura del cuerpo, ¿no? En este cuerpo como territorio, que también si somos conscientes como docentes, a veces también podemos ver los cuerpos de nuestras infancias, ¿no? Cómo se colocan sobre algunas situaciones, cómo actúa ese cuerpo, también pensar en nuestro cuerpo, en esa postura. Nosotros a veces hacemos ejercicios de pensar cómo está predispuesto ese cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está agotado, cómo se ve, cómo puede recibir al otro, qué tipo de energía le da al otro. Y también pensaba en otro término no menor, que es la interculturalidad, ¿no? En esto de que ese cuerpo como territorio es parte de la mirada del pueblo mapuche también, porque nosotros antes de ser lo que somos territorio, ¿sí? Y que todo lo que pasa en este territorio nos afecta, ¿sí? No somos solos, no soy yo, sino soy el otro también. Siempre hay que pensarlo también en este punto que hemos perdido ese proceso para ver la interculturalidad con el otro. Entonces ahí me quedaba, y sumando una cosita más, vengo muy, muy intensa.
Y otra cosita que tenía.
Bueno, sumando también esto, que viene próximamente nuestro nuevo ciclo, entonces tal vez también esas energías para algunos se están renovando y las estamos sintiendo. pero pensaba en un libro que se llama Nina, que habla del cuerpo como territorio, que es un libro para infancias, que uno lo va abriendo y puede descubrir distintas partes de los cuerpos, y dentro de ese cuerpo están los genitales femeninos, que habla de la vagina como un espacio, que es la flor que debe cuidarse y todo lo que implica ese cuerpo que a veces no podemos nombrar, ¿no? Entonces también hay como muchas cosas para hablar de lo que implica un cuerpo como territorio.
Y sí, hay otra entrevista también, pero no sé si vamos a alcanzar a pasarla. La vamos a pasar la próxima vez porque esto es un diálogo para largo. Fue un curso que hay un montón de cosas para compartir. Y queremos cerrar este bloque con un temita así adrede, con energía, con fuerza. Vamos a subirle un poquito el volumen a este tema que elegimos hace un ratito. Que tiemble el Estado, porque si hay algo con lo que arrancamos hoy es con el desfinanciamiento y todo lo que implica un Estado que está haciendo desastres con un montón de instituciones y con los cuerpos de cada uno de nosotros totalmente. Y me quedo con la imagen de todas las canciones de protestas que hicieron ahí en el curso de ambiente en toda la provincia, donde el Estado ha hecho aberraciones con nuestro ambiente tremendamente.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún...
Bien, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, dan sí. Ganas de romper cosas, ¿no? Con estos noticieros que nos traen acá, no, pero no, no estuvimos de festejo nosotros igual. Nos van a quedar algunas cositas, mis compañeros que nos están escuchando, les mando un saludo enorme. Les cuento que no llegamos a terminar todo lo que teníamos para compartir y nos va a quedar para el próximo lunes, así de paso las engancho, ¿no? Para que nos sigan escuchando. El hablar sobre el 28 de mayo, que fue el Día de los Jardines, gracias a nuestra Rosario Vera Pelialosa, una docente argentina que en conmemoración a su muerte se festeja, y nosotros tuvimos un festejo en San Antonio, multitudinario, muy bonito, con entrevistas, con gente riéndose, las familias, peinados locos, de todo un poco. Todos los audios que fuimos escuchando a lo largo del programa tienen que ver con ese festejo que fue en la plaza. Y el próximo lunes vamos a continuar con esto y continuar con otra entrevista que tengo para que escuchemos.
Queríamos terminar bien. Queríamos ponerle toda la onda y no llegamos. Nos falta.
Como en la vida diaria nos pasa con las clases, que a veces le traemos con todo, queremos hacer un montón de cosas y se nos pasó el tiempo. Bueno, así que bueno, nos despedimos. Sí. Así que Peucayal, que anden muy bien.
Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos mejor.
Y bueno, a quienes están del otro lado, quiero saludar a Pablo, que me está escuchando. Me acaba de mandar un mensaje. Gracias, Pablito, desde Buenos Aires, un amigo. A todos los docentes y que nos están escuchando del otro lado, sepan que aquí estamos para recepcionar siempre cada uno de sus propuestas o cosas o inquietudes, preguntas, lo que sea. Muchas gracias por escucharnos. Terminamos acá con Contracorrientes, un programa sobre educación pública.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas.